Y durante los próximos minutos voy a tener la suerte de poder, en primer lugar, saludarla, que están aquí en nuestro estudio, a Isabel Gemio. Isabel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenos días, ¿cómo estás?
Oye, tener un San Valentín, tenerte por aquí y además presentando un libro que es, yo creo que es un precioso regalo. Un libro siempre es un buen regalo, ¿no?
Es verdad, es cierto. Pero mira, el azar ha querido que el Día de los Enamorados esté, como ponía en mis redes sociales, en una ciudad que a quien no enamora, ¿no?
Claro.
Granada. Así es que estoy encantada que haya coincidido. Efectivamente, es un buen regalo para este día.
Mi hijo, mi maestro, esta tarde, a partir de las 7 de la tarde, en un sitio también maravilloso como es el Parque de las Ciencias, en la Sala Faraday. Yo te he leído muchas entrevistas relacionadas con este libro maravilloso y con todo lo que rodea. Y solo se me ocurre la primera pregunta que sea, ¿qué tiene? ¿Qué lleva dentro el libro?
Bueno, pues es la historia de mi hijo enfermo, desde que tomo la decisión de adoptarlo, desde los papeles, que todo se ponía en contra en un principio. E insistí mucho, luché mucho por él y luego pues comienza con el diagnóstico, cuando te cambia la vida, cuando te dan un diagnóstico de enfermedad incurable. Y luego la asimilación de todo eso, el proceso de asimilar, de aceptar. Cómo van cambiando las cosas, cómo vas cambiando tú, hasta que aceptas, etcétera, y luego hasta el presente. Es un libro que recorre toda la vida de mi hijo, nuestra experiencia con él. Hay dolor, porque aunque no he querido hacer un libro dramático, pero no he querido ignorar la realidad. La realidad de estas enfermedades es muy dura. Mi hijo está en una silla de ruedas desde los 11 años, y hoy tiene 22, por lo tanto, la silla de ruedas conlleva un proceso tremendo. Y luego también hablan otras madres, hay otros testimonios, y yo hablo de otras muchas cosas, hablo de maternidad, de lo difícil que es educar a un hijo, a dos, en este caso, un hijo biológico y otro no, y dos hijos, uno enfermo y el otro no. Y hablo de otras muchas cuestiones y luego hablo de la ciencia, de la investigación, de lo importante que es para todos nosotros que apoyemos la investigación.
Como hablamos entre dos periodistas, he leído muchísimas entrevistas que te han hecho para planificar esta y al final he optado por casi no escribir ninguna pregunta, pero durante muchas entrevistas se te ha tirado muchas preguntas a lo morboso y este libro, en lo más lejos, es del morbo.
Yo desde luego
no quiero criticar a nadie, pero bueno, como estamos entre compañeros.
Yo no he querido hacer un libro morboso.
Por eso.
Yo he querido hacer un relato, un testimonio. La primera parte es la madre la que habla con el día a día para explicar de qué van estas enfermedades, de qué consta, ¿no? Pero no he querido hacer un libro morboso, desde luego. Y luego está la parte, lo que te he dicho más, que veo con datos, además, la evolución de la investigación. Porque las familias tienen la impresión de que no avanzamos en investigación, de que no hay una gran noticia al respecto de estas enfermedades. Pero no es verdad. Demuestro con números que en 20 años... las cosas han cambiado muchísimo. Hoy hay ensayos clínicos que no existían hace 20 años. Hay algún tratamiento que tampoco existían hace 15, 10 años. Hay muchísimos más científicos investigando estas enfermedades. Son mucho más conocidas por la sociedad. Tienen mejores ayudas las familias. Aún, por supuesto, hay mucho que conseguir. Que esa es otra parte también que tiene el libro de reivindicación de la realidad de estas familias, ¿no? Porque yo digo siempre que yo soy una persona afortunada. Puedo darle un bienestar a mi hijo.
Sí.
Pero no todas las familias se lo pueden permitir. No todas las familias pueden tener a dos cuidadores porque se convierten en personas, en enfermedades degenerativas, se convierten en personas dependientes, ¿no? Las ayudas económicas son muy, muy, muy pequeñas. Los centros de día pues dejan mucho que desear porque los chicos que no van a una universidad pues se les lleva a un centro de día que están con mayores. Bueno, hablo en Madrid, la realidad de Granada
sí,
no la conozco.
Pero estará muy parecida.
No la conozco. Depende de cada comunidad, también ese es otro mundo, que depende de la comunidad, hay unos derechos, unas familias tienen unos derechos y otras no, ¿no? Entonces, también esa parte reivindicativa del mundo de la discapacidad en general, porque no solo tiene que ver con las enfermedades raras, sino con la discapacidad en general, pues también hablo de ello, ¿no? Hablo de solidaridad, de que los españoles no somos tan solidarios como nos creemos. Y, por supuesto, con respecto al valor de la ciencia, de apoyar la ciencia, de de hacerse socio de una fundación que apoye la ciencia, desde luego no es fácil, porque antes, yo que sé, la gente le da, pues yo que sé, a los pobres, a la pobreza, que me parece muy bien, por supuesto, ¿no? Pero donar dinero para la ciencia, ¿cómo? Es algo intangible, la gente, no te imaginas, ¿no? Pues en un laboratorio, pero es que al final todo dependemos de la investigación. Todo está lo que claro. Hoy ya se cura, hay cánceres que ya no son sinónimos, yo siempre digo esto, ¿no? Tipos de cáncer que ya no se muere la gente, ¿por qué? Por la investigación. El SIDA ya no es una enfermedad mortal, ¿por qué? Por la investigación. Entonces, la única manera que tenemos de avanzar es investigando.
Y más en un tiempo en el que hemos visto, no es la primera vez que se van desmantelando centros de investigación.
Bueno, durante la crisis fueron 11.000 científicos de España, eso es muy grave.
Estamos en una época en la que salir a la calle, se sale a la calle, todos son legítimos, por cosas que a algunos le apetece más, a otros le apetece menos, uno lo ve mejor, otro lo ve mejor. No digo de salir a la calle por temas como la investigación, pero algo tendríamos que hacer.
Pues te digo una cosa, si realmente tuviéramos conciencia, sería un buen motivo para salir a la calle. Pero bueno, sin necesidad de eso, bueno, al menos tener conciencia de que al final todos vamos a tarde o temprano a tener algún problema de salud. O tenemos familiares, o vamos a llegar a mayores, con suerte, si tenemos suerte, a llegar a mayores. Todos necesitaremos de la medicina. Y de eso depende la investigación, los tratamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, si tuviéramos realmente conciencia de lo que significa para todos que haya grupos de científicos investigando, lo apoyaríamos más y que hubiera más incentivos fiscales, como existe en el mundo anglosajón, en Estados Unidos, en Inglaterra, en algunos países de Europa, donde se desgrava hasta el 75% y a veces hasta el 100% de lo donado. Sí. Aquí se dona, desgrava. No, claro. Es poco, vale, pero se desgrava. O sea, donar desgrava. Y cuando llevas 3 años donando para una causa, 3 años seguidos, va aumentando la desgravación, ¿no? Pero bueno, estamos muy lejos de lo que es muchos países, ¿no? La ley de mecenazgo, claro, todavía hay mucho que conseguir. Pero bueno, entre todos tenemos que, y los medios también, darle más importancia a la labor de los avances científicos.
Sí, pero esto, quizá más que concienciación, es educación.
Las dos cosas van unidas, ¿no? Te conciencias cuando tienes información y cuando tienes se te ha educado en ese sentido, se te han dado los datos desde muy pronto, ¿no? Pero este es un país que vive de espaldas al valor de la ciencia. Y de hecho, las instituciones lo demuestran con la inversión que hacen. A ver, si el número de inversión en otras cosas es mucho mayor que el de I+D+I, de inversión, desarrollo, tecnología, todo esto, pues evidentemente estamos muy lejos de la media europea.
Está claro.
Eso supone millones de euros. A ver, pues eso, cuando Alemania en plena crisis aumentaba su inversión en este campo un 9%, nosotros lo bajábamos. Entonces, así no vamos. Entonces, ¿qué pasa? Siempre estamos con lo mismo, que si el turismo, que si el ladrillo, pero miran los países más ricos.
Resulta que si la corrupción.
Bueno, eso aparte, entonces eso ya me indigno, ¿me entiendes? Porque eso nos hace ir peor todavía, ¿entiendes? Eso, por supuesto, hace que avancemos con muchas más dificultades. Somos un tren que va a trancas y barrancas, ¿no? En cambio, si apostaremos por otro modelo,
está claro,
más relacionado con la investigación, con la ciencia, con la tecnología, con el conocimiento, seríamos un país mucho más moderno y mucho más avanzado y mejor económicamente hablando, ¿no? Pero, chico, no hay manera. Bueno, pues también este libro, hago la reivindicación y hablo de todo esto, ¿no? De cómo en otros países esto afortunadamente va mejor, ¿no? Y también porque, por supuesto, las ventas del libro van para los proyectos de investigación que tenemos en nuestra fundación, porque hace 10 años también por lo mismo, porque hay poca investigación.
Sí.
Y ante la desesperación, preguntándome qué podía hacer, pues pensé que lo mejor era una fundación, que es un organismo muy serio, que tiene un control del protectorado de fundaciones, que tiene un comité científico, que tiene un patronato, ¿entiendes? Entonces me pareció que era la mejor manera para recaudar dinero, en definitiva, de los socios, de las personas que se pueden hacer socias, de las empresas que nos donan, de los nuestros propios eventos, el libro, por supuesto, que va también para las ventas, para la investigación.
A las 7 de la tarde será en la Sala Faraday del Parque de las Ciencias la presentación de Mi Hijo, Mi Maestro. ¿Qué prometes para este acto?
No, yo no prometo nada, yo simplemente cuento. lo único que me encanta verme con la gente, porque a mí me encanta la gente. Ahora estoy recorriendo España presentando este libro y la verdad es que veo a muchos afectados, veo a muchas familias, veo a muchas madres que me miran a los ojos, me dan un abrazo y me dicen, yo también tengo un maestro o una maestra en mi casa, ¿no? Porque hay muchísimas personas que tienen hijos o familiares o hermanos o madres, en fin, porque estas enfermedades no saben ni de sexo, ni de edad, le puede tocar a un niño, que hay muchos por supuesto, pero le puede tocar a una persona con 60 años de repente, es decir, que hay enfermedades que aparecen en la edad adulta, ¿no? Y no hace falta haber tenido un antecedente en tu familia de padres, abuelos o tíos, sino que puede surgir por mutación. Esto le puede tocar a cualquiera en cualquier momento, no es tan raro, ¿no? Y no son tampoco tan minoritarias como la gente se piensa. Si no, no habría alrededor de 3 millones de personas. Lo que pasa es que son tantas las enfermedades consideradas raras. ¿Qué quiere decir minoritario? Quiere decir que de cada una de ellas hay un grupo pequeño de enfermos, ¿no? Pero todos sumados, pues estamos hablando de alrededor de 3 millones de personas en España, ¿no? Eso no son pocas personas y además son familias, porque estas enfermedades las sufre toda la familia. Entonces, bueno, de todo eso va el libro y yo firmárselo, dedicárselo a la gente, dedicárselo cuando termino de hacer la presentación, pues me está dando muchísima alegría, muchísima satisfacción. Me alegro mucho de haberlo hecho porque esta realidad todavía es bastante desconocida.
Pues precisamente en este día de San Valentín lo que hay que hacer es darle ese cariño a ese acto, como Isabel demuestra no solo en este libro que tiene el cariño por su familia, sino en el día a día y con todo, insisto, las entrevistas, con todo lo que he escuchado en los últimos días, semanas de Isabel con este Mi Hijo, Mi Maestro, que creo que es maravilloso para poder tener, leerlo y a partir de ahí entender más de lo que ha dicho Isabel, no solo de su en primera persona, sino de cómo está ahora mismo toda la situación y en clave de investigación, que es fundamental. Así que Isabel Gemio, te deseo lo mejor. Feliz San Valentín.
Muchísimas gracias, igualmente. Y para todos los oyentes, un abrazo muy grande. Estoy encantada de estar en Granada.
Y que en Granada te dé mucho cariño también.
Ay, gracias. Sí, aquí lo recibo siempre. Gracias.